Buen día, muchísimas gracias por la invitación. Un saludo a toda la audiencia.
Bueno, ya la etapa final de una campaña, entre comillas, etapa final, porque después habrá que ver lo que ocurre también luego del resultado de las PASO. ¿Qué tiene de diferente esta campaña electoral, teniendo en cuenta que además ya tenés varias en el lomo?
Bueno, la mayor diferencia es que estamos en la oposición. Digamos, ¿no? Yo todas las campañas que hice éramos oficialistas. En el 2005, la primera vez que fui candidato, éramos oficialistas en la provincia y oficialistas en la nación. En el 2011, hace 6 años que no soy candidato. En el 2011, la última vez que fui candidato, éramos oficialistas en la nación, pero éramos oposición acá en la provincia de Santa Fe. Ya gobernaba Hermes Viren. En esta elección, la mayor diferencia es que es una elección que hacemos desde el llano absoluto, ¿no? Con gobierno provincial y gobierno nacional de otros signos políticos, pero fundamentalmente eso también te obliga a tener el no ser oficialista.
Cambia la estrategia.
Sí, vos los ves ahora, son los candidatos a diputados de Cambiemos, tienen que estar defendiendo permanentemente su gobierno. Cuando vos sos opositor, te parás en otro lugar, tenés que tener un discurso más amplio, más generoso, más abierto, más dúctil, si se quiere, digamos, ¿no? Más horizontal el discurso y la propuesta política, ¿no? Así que me parece que esa es la diferencia sustancial. Cuando a mí me preguntan, Cristina, ¿cambió la forma de comunicar? Bueno, sería que pasamos de ser oficialistas a ser opositores y siguiésemos con la misma situación. Pero el hecho fundamental es que cuando vos sos oficialista tenés que defender la acción de tu gobierno, y cuando sos opositor lo que tenés que tratar es, te parás en otro lugar, marcás claramente cuáles son las deficiencias del gobierno, y te parás desde ahí, ¿no?
Habiendo sido diputado nacional, el rol fundamental, además por el lugar que ocupaste durante muchos años, tenía que ver con defender las políticas públicas, en todo caso. Sí, legislar sobre un montón de cuestiones que estaban pendientes en la Argentina.
Sí.
Pero este es un momento distinto. En el Congreso hoy, ¿cuál es el rol, el tuyo?
Bueno, si nosotros llegamos al Congreso de la Nación y Unidad Ciudadana gana, yo tengo claro cuál va a ser el rol, digamos, ¿no? Nosotros tenemos que frenar las políticas, la continuidad del ajuste. El gobierno ya ha anunciado por qué viene por la reforma laboral y la reforma previsional. La reforma previsional es aumento de la edad jubilatoria. El aumento de la edad jubilatoria es malo para quienes están cerca de jubilarse, pero es terrible para los pibes, porque el desempleo juvenil hoy ya está en el 20%, seguramente se te va a ir arriba al 30, 35%, porque ciertamente el puesto de trabajo que antes dejaba un adulto porque se jubilaba, el pibe ahora lo va a seguir ocupando, entonces el pibe va a tener menos posibilidades de trabajo, y una sociedad con un 30-35% de jóvenes sin trabajo es una sociedad que va a aparecer a tener una cantidad de problemas que hoy esta sociedad al menos no los tiene, o se van a aumentar una cantidad de problemas. La reforma laboral tiene como sentido disminuir el salario. Yo creo que lo más peligroso de este gobierno es que el presidente y su gabinete piensan que el problema de la Argentina es que los trabajadores ganan mucho, y que entonces lo que tienen que hacer para aumentar la competitividad del sector empresario es bajar el salario, y eso lo van a lograr desregulando el mercado del trabajo al trabajador, y por el otro lado aumentando los niveles de desocupación. El ataque, charlábamos fuera de micrófono, que se hizo a Héctor Recalde, que le hizo el presidente de la Nación a Héctor Recalde,
que hoy va a estar en Santa Fe, sí,
acompañándonos, para mí no es gratuito. Lo que quieren hacer es terminar con el foro laboral, y que el foro laboral, todos los conflictos laborales pasen a la órbita civil, porque creen que los jueces laborales defienden a los trabajadores, que está bien.
Sí, claro, de hecho es el espíritu.
De hecho es el espíritu del derecho, sí, del derecho laboral. Y si tenemos mayoría, bueno, claramente plantear iniciativas. Yo he planteado que en el caso de que ganemos las elecciones, que Unidad Ciudadana gane y tengamos mayoría en el Congreso, mi primer proyecto de ley va a ser plantear el congelamiento de tarifas para todo el año 2018. Porque la verdad es que las tarifas no es que sean caras, son impagables. Y eso ha generado una tensión en el conjunto de la sociedad santafesina, que es una tensión que yo pretendo aliviar, ¿no? Si nosotros planteamos claramente la cuestión de las tarifas, vamos a generar varios efectos. Primero, alivio directo en el ciudadano. Se mejora la cuestión económica de comerciantes e industriales, baja de precios, porque no vas a tener algo que te siga impactando con el tema inflacionario. Y te va a generar claramente una mejora en el consumo y en el mercado interno. Y por el otro lado, un hecho de justicia, dijo. Schwarzenegger se gasta una millonada de plata para pagar las tasas de interés de la LEVAC, que fortalezcan el sistema, el programa de subsidios que tenga.
Siempre lo explicábamos desde un lugar mucho más simple, porque decíamos, aún cuando se discutía esto de que terminen con los subsidios, lo pedía la gente, que después cuando vio que le quitaron el subsidio pensaban que ellos no lo tenían. Pero más allá de esa discusión, el tema es que lo que yo no pago, dejo de pagar de impuestos, lo usaba para el movimiento virtuoso de la economía, ir a un negocio, ir a comprar, ir a comer afuera. Es decir, todo eso fue lo que en definitiva terminó recluyéndose en función de los llamados tarifazos.
Bueno, hubo pérdida del poder adquisitivo del salario, por eso, por el aumento de precios, por el aumento de inflación. ¿Qué había diseñado Néstor Kirchner hace 10 años atrás? Néstor Kirchner imaginaba una sociedad con muchos argentinos con empleo, y con salarios indirectos. En realidad, que el Estado te pague parte de lo que vos consumías de luz o parte de lo que consumías de gas, era un salario indirecto, porque sí, claro. Por lo que vos decías, digamos, ¿no? Vos ganabas tanto y esto pagabas menos, entonces podías gastarlo y generar todo este circuito virtuoso de la economía. Y el otro gran proyecto fue el modelo de inclusión jubilatoria. Pasar del 65% de adultos mayores incluidos dentro del sistema jubilatorio al 97% significó que una cantidad el esfuerzo que muchos argentinos hacían para sostener a tu mamá, a tu papá, porque la jubilación que cobraban era mínima, o cobraban una sola jubilación, y acá la mayoría de los matrimonios jubilados pasaron a cobrar dos, bueno, sin ninguna duda que eso significó una potencialidad en el consumo que ahora es la que se está perdiendo claramente, ¿no?
Hay una discusión que se da que a veces me llama la atención dentro del propio peronismo, ¿no? Aquellos que ni siquiera se animaron a cuestionarlo a Menem en términos de su pertenencia al peronismo, y sí lo hicieron con el kirchnerismo. La pregunta es, ¿se resuelve esto sobre la base de los números? ¿Cómo estaba el país cuando llegó Néstor Kirchner, y fundamentalmente cómo estaba en números reales el país cuando, en este caso, Cristina Fernández de Kirchner tuvo que entregar el poder el 15 de diciembre de hace 2 años?
Para mí ese es un elemento que siempre es contundente. Digamos una sola cifra, 30% de aumento del poder adquisitivo del salario en 12 años. Ya perdiste 10 en un año y medio de gobierno de Macri. El salario durante nuestra gestión aumentó un 30% su poder adquisitivo. Digamos otra, la desocupación debajo del 6%, ya está casi en 10. En Argentina la desocupación, en un año y medio te aumentaron 4 puntos más de desocupados en Argentina. Pero si no, preguntarle a la gente. Cuando yo lo digo esto sin pudor, digamos, ¿no? Cuando yo camino por los barrios de Santa Fe, de Rosario, en muchos lados, la gente me pregunta, ¿cómo hago para votar a Cristina, Rossi? Y le digo, mira, no la podés votar a Cristina, porque Cristina es candidata en la provincia de Buenos Aires, pero sí podés votar la lista de Cristina acá en la provincia de Santa Fe, que es Unidad Ciudadana, que es la que yo encabezo. Entonces, cuando vos tenés un liderazgo fuerte, extendido en todo el país, extendido en los distintos sectores sociales, pero fortalecido y mayoritario en los sectores más desprotegidos de la sociedad, si eso no es peronismo, díganme qué es. Digamos, entonces yo siempre lo he dicho, yo puedo entender que exista un kirchnerista que no sea peronista. Me resulta muy difícil entender que exista un peronista que no haya reivindicado estos 12 años de gestión de Néstor y Cristina. Decime vos, ¿de qué querés hablar? ¿De justicia social? ¿Hay algo más fuerte que haber generado millones de puestos de trabajo, que la asignación universal por hijo, que la inclusión jubilatoria como hechos de justicia social? ¿Hay algo más importante que haber desendeudado el país, pagarle al Fondo Monetario Internacional para la bandera de la independencia, económica? Bueno, no sé, sobre lo que quieras. La verdad es que yo creo que el tiempo, que en general suele poner las cosas en su lugar, sí, digamos, ¿no? No siempre, pero
a veces
el tiempo,
sí.
El tiempo en general suele poner las cosas en su lugar, va a ubicar a los gobiernos de Néstor y Cristina como los mejores gobiernos de los últimos 50 años, sin ninguna duda.
Un tipo que viene de la Argentina o que está en la Argentina y dice, a ver, yo quiero hacer una inversión. Inversión, pero no por una cuestión altruista, sino por...
Quiere venir a invertir, arriesga capital y quiere tener ganancias.
Exacto, bien.
Está muy bien.
Se dice, haciendo una inversión, tengo pensado en cualquier tipo de negocio, invertir 20 millones.
Sí.
Va y habla con su contador.
Sí.
¿Qué le conviene en la Argentina de hoy? ¿Hacer esa inversión o comprarle vacas en el movimiento de la bicicleta financiera? ¿Qué le conviene en términos objetivos?
Si yo fuese el contador, le diría, mirá, invertir no inviertas, porque el ministro de Economía de ese país, de los 100 millones que tiene declarado de patrimonio, tiene 80 afuera. Si el ministro de Economía, que es el que tiene que atraer las inversiones en la Argentina, de 100 millones que tiene su patrimonio, 80 tienen afuera. Es lo mismo que vos me digas, che Agustín, vení, vamos a poner un negocio en Santa Fe. Bueno, Maxi, vamos a poner un negocio. Ponete el negocio en Santa Fe. Bueno, pongo el negocio en Santa Fe. ¿Y vos dónde tenés tu negocio? Ah, no, yo no tengo para nada.
Claro, sí,
tal cual. Es mundial, digamos, ¿no? Los tipos que tienen que atraer las inversiones en la Argentina tienen su guita afuera.
Y más allá de esta cuestión, entonces, ¿es un momento económico para invertir o no es un momento económico?
No hay ninguna cosa que sea tan rentable como las LEVAC, porque esta es la realidad. Además, el gobierno tiene un problema. Ya no es que paga las tasas de interés tan altas de las LEVAC para bajar la inflación. Paga tasas de interés altas de las LEVAC para que la gente no se le vaya al tipo de cambio, no se le vaya al dólar.
Sí, claro.
Si se le va al dólar,
lo tiene que atajar con el banco.
Se termina disparando.
Llegaron hasta el 27%
los LEVAC. Todo esto es una gran falacia porque, primero, no hay inversión productiva cuando vos tenés una bicicleta financiera como la que tenés, que es la más rentable. No hay alguien que te pueda entusiasmar cuando vos le preguntás al tipo, escuchame una cosa, ¿y tu guita dónde la tenés? Ah, no, yo la tengo afuera. ¿En dónde? En acciones, que encima no pagan impuestos. Tenés 80 millones de los 100 millones, afuera. Y tercero, no me mientas más con la inversión extranjera directa, porque la realidad es que tenés el 35% de la industria de su capacidad instalada, que no está en uso. Entonces lo que vos tenés que hacer es arrancar la economía, porque esa inversión ya está hecha. ¿Me entendés? Hay tipos que han comprado trenes de fabricación, de líneas de producción, que no las han desembalado, digamos, ¿no? Porque saben que no tienen mercado.
Entonces la capacidad ociosa.
Claro, hoy el 35%. Solamente Chipre tiene una capacidad ociosa instalada más grande que nosotros. Todos los demás países están arriba nuestro. Entonces, si vos tenés el 35% de tu industria como con capacidad ociosa, digo, bueno, me parece que están complicados, digamos, ¿no? Están complicados notablemente. Esto es lo que yo pienso. Tenemos un modelo económico que favorece la especulación financiera. Tenemos un ministro de Economía que tiene su mayor parte de su plata afuera, digamos, ¿no? Y tenemos un 35% de la capacidad instalada ociosa. Muchachos, hagan arrancar la economía. Ayuda a Duhomlet, imponete un kiosquito si querés para invertir algo, dale laburo a alguien en la Argentina, de la guita que tenés afuera, Schusseneger, dejá de pagar tasas tan altas y vean si hacen algo para que esa capacidad instalada que está ociosa empiece a producir nuevamente en la Argentina. ¿Qué es lo que va a empezar a producir? Que es lo mismo que pasa en la provincia de Santa Fe, tenés que producir para que se venda, tiene que haber consumo. Los dos mayores empleadores de la provincia de Santa Fe son el sector comercial y el sector industrial. El 95% de la industria de Santa Fe está ligada al consumo y al mercado interno. Si no hay aumento del consumo, vamos a seguir cerrando negocio y va a seguir habiendo complicaciones con el sector industrial. Yo el otro día siempre pensé, es más o menos así, pero pensé que estaba más. Nosotros tenemos dos polos de la industria del mueble distintos. Cañada de Gómez, que es un polo que trabaja en base al fibro fácil, al MDF, que son fábricas más industriales, que se fabrican en series, digamos, ¿no? Y Esperanza, que tiene un mueble más de estilo,
sí,
digamos, ¿no? Ahora, los dos, bueno, Cañada de Gómez porque tiene importación directa, ¿no es cierto? ¿Qué es importación directa? Te entran de Brasil lo mismo que fabrican en Cañada de Gómez. En Esperanza, hoy lo escuchaba al coordinador de la Cámara de la Industria del Mueble de Esperanza, y que decía, nosotros no nos ingresa la silla torneada de cedro. Sí. ¿Pero qué nos ingresa? Se nos llenaron sillas de plástico. Sí,
claro.
Entonces competís contra una importación sustituta, digamos, ¿no? Entonces, esto es lo que está pasando, silla de plástico, mejor formada, no la silla de plástico común, digamos, ¿no?
Entonces, hablando de silla, la vieja propaganda.
La vieja propaganda.
La vieja propaganda de la vieja propaganda. ¿No?
Comprarlo importado porque lo nacional se te rompía.
Tal cual.
¿Eh? Contémosla, digamos, ¿no? Era una propaganda durante la dictadura que te mostraba una silla de industria nacional que alguien se sentaba y se caía. Y la silla de industria importada era fortachona.
Dos sistemas electorales distintos el domingo. Bueno, contarle a la gente fundamentalmente qué va a encontrar en tu boleta.
¿Y quiénes te acompañan también? En nuestra boleta es la boleta tradicional, la boleta papel. Es un voto de un solo cuerpo que tiene que tiene la leyenda de Unidad Ciudadana, el sol que representa Unidad Ciudadana bastante, bastante visible. La foto de los tres principales candidatos, yo, Patricia Munier, los tres primeros candidatos, no los tres principales, yo, Patricia Munier y Latana González.
Por otra parte, el otro día vi que ha mejorado su
salud. Sí, está en su casa.
Su salud, tuvo un accidente grave.
Ya está en su casa, ha dado un par de notas telefónicas, hizo un par de reportajes, yo estuve con ella en su casa, bueno. Por ahí hasta casi va a votar también, digamos, ¿no? El domingo, pero como digo yo, bueno, en la última semana tenemos el equipo casi completo, digamos, ¿no? Pero ese es el voto nuestro, digamos, ¿no? Que con la foto de Perón, de Eva, de Néstor.
La última pregunta, digo, porque normalmente, bueno, como dice Juan Gelman, el auditorio convencido es el que uno ya tiene, ¿no?
Sí.
Aún así uno le sigue hablando, pero más allá de eso, ¿te encontraste con gente y te decís, y mira, la verdad es que me equivoqué en votar, la verdad es que me arrepiento de cómo voté? ¿Te encontraste gente
que votar a Macri?
Sí.
Me he encontrado y en los sectores populares. Me acuerdo de un caso muy... En varios casos, digamos, ¿no? Una vez acá, creo que fue en Pompeya, una señora que me dijo, sí, yo lo voté. Hace bastante, te estoy hablando, hace 6 meses, 8 meses atrás. ¿Por qué? Y bueno, no, pues estaba mal, no, porque querían el cambio. Porque querían el cambio. Hace ya en campaña electoral específicamente en Palme, Villa Constitución, una localidad que está al lado de Villa Constitución, fuimos a visitar un barrio y la señora me dijo claramente que lo había votado y que tenía ahora a su marido hacía 3 meses sin laburo, que era albañil, digamos, ¿no? Y que no conseguía changas y que estaba claramente decepcionada, ¿no? Yo creo que hay que decirlo con claridad, hoy, que además se lo digo a todos, Macri les mintió. Macri hizo fraude electoral, porque Macri le transmitió a los argentinos que todo lo que estaba bien lo iba a dejar y que iba a corregir algunas pequeñas cositas. Les mintió a los trabajadores cuando dijo que iba a terminar con el impuesto a las ganancias. Les mintió al pueblo argentino cuando dijo que iba a haber pobreza cero. Mintió cuando dijo
que no iba a devaluar.
Mintió cuando dijo que la inflación era lo más fácil que tenía para controlar. Pero sobre todas las cosas, Macri le transmitía a los argentinos que lo que vos tenías y que estaba bien, eso...
No te lo iba a tocar nadie.
Que ibas a combinar otras cosas, bueno, que no ibas a tener que aguantarte la Macri.
Bueno, pero apuntó la expectativa de gente que decía, bueno, quiero estas cosas, pero quería profundizar,
digámoslo, y bueno, y me parece que lo que hizo eso, entonces nadie se tiene que sentir mal por eso, ¿no? Me parece que la realidad es que, bueno, pero ahora ya tenés 2 años de gobierno de Macri, y fundamentalmente me parece que hay que votar en base a la realidad, por eso... Yo le dije, en todos lados se ha acuñado la metáfora, ¿no? De entre el televisor y la heladera, ¿no? La tele te miente, la heladera te dice tu verdad. La heladera te marca cómo estás ahora y cómo estabas hace 2 años atrás.
Última pregunta, cuando arrancábamos hacías un repaso de las internas. ¿Cuántas tuviste, te acordás?
No, yo participé en el 2007 en una primaria con Rafael Bielsa, que perdí.
Perdiste, sí.
En el 2009 fui candidato, el peronismo... habilitó, nadie quería ir conmigo porque yo era el que defendía la 125 y Raúl Tomás se llevó todo el peronismo.
Por
el peronismo federal y yo fui por afuera y bueno, gané mi reelección. En el 2011 fui a primarias y le gané a Bielsa y a Perotti. Y después perdí las elecciones de gobernador y de ahí no competí más.
Bueno, ¿y la expectativa para esta interna?
Yo siento que nuestra lista es bien recibida, que hay empatía, que hay simpatía sobre nuestra propuesta política. Siento que ha venido creciendo en el marco de la campaña electoral. Sí, tengo buenas sensaciones, ¿no? Contradictorias, ¿no? Porque por un lado vos sentís que la cosa viene bien y por el otro lado sentís que lo que viene mal para el conjunto de los santafesinos.
No está bueno,
¿no? Porque
sí, claro.
Eso... ¿Cómo hacé para pararte a hablar con los 71 compañeros que quedaron sin laburo en los talleres ferroviarios de Pérez? Entonces me parece que ahí en forma contradictoria, pero desde el punto de vista electoral, estoy contento con las cosas que hicimos. Tenemos una muy buena lista, tenemos un mensaje, a algunos les gustará más, a otros les gustará menos, pero es un mensaje claro, nítido, transparente. Todo el mundo sabe dónde está ubicada Unidad Ciudadana. es opositora a Macri, reconoce el liderazgo de Cristina, hicimos el esfuerzo en toda la campaña de hablar de los problemas diarios y cotidianos de la gente, no me enganché en ninguna trifulca preelectoral, digamos, ¿no?, que yo creo que en general la gente termina rechazando, así que bueno, estoy trabajando en este sentido, ¿no?